Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
De Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tendremos un programa muy especial, ya que pues vamos a hablar de dos tipos de texto que nos llevan o nos permiten dejar volar nuestra imaginación y también nos permiten explorar muchos temas de manera profunda. Estamos hablando del cuento y del ensayo. Esto lo acompañaremos pues con algunas piezas de jazz y también tendremos dos invitadas muy especiales quienes se presentarán cuando las estemos entrevistando. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión, al profesor Juan Sebastián Cobos, y muy honrada por la conexión con las escritoras Ivana y María Paula. Bueno, pues hoy vamos a conversar con ellas acerca de la escritura, del cuento y del ensayo. Recuerden que me pueden escribir a luz.dejordi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para nuestras invitadas. Hoy vengo muy contento, muy a la expectativa de poder interactuar con estas jóvenes escritoras y les traigo pues muchas preguntas de lo que significa ser escritor hoy en día en esta era digital. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita es el turno para escuchar el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Un saludo para toda nuestra ciberaudiencia y para el equipo de profesores del Centro de Lectura y Escritura en Español y para mis compañeros de nuestro programa Se Lee Cultural. Le damos la bienvenida a las ganadoras del concurso de cuento y ensayo. Hoy dedicaremos esta emisión para hablar con ellas acerca de la creación de sus escritos. El Se Lee Cultural es una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre este programa. Además, recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el CELEE.
Gracias, maestro Rodrigo. Y pues recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y no siendo más, continuemos con el programa.
Estás escuchando CELEE Cultural.
Programa, pues como les dije, tenemos a dos invitadas, así que le vamos a dar paso a María Paula. María Paula, por favor, preséntate y cuéntanos algo de ti. María Paula.
Hola. Bueno, mi nombre es María Paula Medina Chaparro, vengo del Colegio Fundación Colombia, actualmente curso grado décimo. Y pues, ¿qué te cuento de mí? La verdad, escribir es una de mis pasiones y estoy muy feliz de estar acá.
Bueno, gracias María Paula. Y ahora es el turno para Ivana. Ivana, por favor, cuéntanos dónde estás y algo de ti.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ivana García Pastrana. Curso grado décimo en la Fundación Educativa de Montelíbano en Córdoba. Y me siento muy honrada de su invitación al programa. Y al igual que María Paula, para mí escribir es desestresarme. Y, o sea, si estoy triste, escribo. Si estoy feliz, escribo. Y así canalizo todas mis emociones. Y siento que podemos adquirir muchos lindos resultados de nuestros textos.
Gracias, Ivana. Bueno, comencemos con la profesora Luz Elena. ¿A quién le quiere preguntar primero, maestra?
Bueno, pues esta es una pregunta para las dos y que comience la que bien lo desee. Hay dos maneras. Estaba buscando algunas citas a propósito de la escritura y me encontré con dos. Una que tiene que ver con, digamos, una idea que ofrece Stanislao Zuleta sobre la lectura y la escritura como un trabajo, como un esfuerzo, ¿no? Que leer y escribir implican, por un lado, crear toda una artillería imaginaria que le permita a uno concretar las ideas. Pero también encontré una cita muy interesante de una charla, en un ensayo, en una charla sostenida entre la escritora Isabel Allende y el periodista Darío Arizmendi, para el canal Caracol en algún momento, y entonces le pregunta qué es escribir, y ella contesta: escribir para mí es algo así como hacer el amor sobre sábanas recién planchadas. Entonces, la pregunta, esta introducción es precisamente para preguntarles a ustedes qué significa escribir, o sea, escribir qué experiencia o cómo, bajo una palabra o bajo una experiencia en específico, ¿cómo definirían esta labor? Entonces les dejo la pregunta para que la pueda responder, para que la puedan responder las dos.
Gracias, maestra. Bueno, comencemos con María Paula. María Paula, para ti, ¿qué es escribir?
Ok, la pregunta es muy buena, de verdad. A ver, ¿qué es escribir? Para mí, escribir es una manera de desahogarse, ¿sabes? De pronto aclarar un poco más los pensamientos que tienes. Es la capacidad de resaltar, de exaltar muchas cosas humanas, la intensidad, las fuerzas, lo suave, lo cálido, la rabia. Es algo que se sale de los prejuicios, es un arte. Uh-huh. Para mí eso es.
Gracias, María Paula. Ivana, ¿cuál es tu respuesta?
Para mí, una situación que se asemeja a mi experiencia con la escritura es como si vieras tu reflejo en un espejo, pero el espejo estuviera roto. Porque pienso que por más que tratemos de explicar, de redactar, de narrar hechos ajenos o productos de nuestra imaginación o de experiencias vividas o incluso las experiencias de otras personas, siento que esos miles de pedazos en algunos te vas a reflejar tú. Es decir, en alguna parte de tu texto te vas a hacer plasmada una idea de tu vida, de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo.
Gracias, Ivana. Muy, muy profunda las respuestas. Profesor Cobos, ¿qué quiere preguntar?
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo también pues le quiero empezar a preguntar a las dos. Ustedes saben que, bueno, acá los que me conocen del programa, me encanta todo el tema de las redes sociales, todo el tema digital. Y pues nosotros como docentes siempre se ha tenido como la teoría que los chicos de hoy casi no escriben, ¿cierto? No escriben, pues producto de tanta tecnología. Y de pronto la escritura ahora es un poco más cortada, o sea, hoy en día se ha comprobado pues científicamente que los jóvenes de hoy en día sí son los que más escriben, sí son los que más leen, pero esa la escritura es más cortada, es más de estados, de Facebook, de Instagram, cosas muy, muy pequeñas, y también la lectura también es muy corta. Entonces me gustaría saber, ellas, ¿qué les gusta leer? ¿Qué material les gusta leer? Y también como una segunda pregunta es, ¿cómo ven a los chicos o qué le dirán a los chicos hoy en día que no escriben, que escriben solamente en sus redes sociales cosas muy cortas y no como cuentos y ensayos como ustedes lo hacen? Entonces es la primera pregunta, es pues, ¿qué les gusta leer? Y segundo, ¿qué consejo le darán a los chicos que no escriben cuentos y ensayos? Gracias.
Bueno, comencemos con María Paula, quien fue la ganadora del concurso de cuento y ensayo que organizó el CLE. María Paula, por favor, tu respuesta.
Bueno, es una pregunta muy buena. A ver, empecemos por qué me gusta leer. La verdad, yo tengo un amor hacia la literatura y hacia, por supuesto, los libros. Leo mucha literatura, historias, tipo Mario Mendoza, John Katzenbach, que es uno de mis escritores favoritos. Pues asimismo, no soy muy pegada a las redes sociales, pero si tuviera que dar un mensaje a las personas que no escriben, pues toda manera de escritura es válida, con tal de que puedas de pronto expresarte y aclarar de pronto tus sentimientos. Pues, ¿qué te digo? No todos tenemos la capacidad de llegar a escribir algo largo, un cuento, un ensayo, pero todos tenemos la capacidad de sentir y todos tenemos alguna forma de sacarlo. Entonces, pues el uso de las redes sociales para sacar esos sentimientos es totalmente respetable. De todos modos, pues a veces escribir cosas largas puede aclarar la mente de los jóvenes.
Gracias, María Paula. Bueno, Ivana, es tu turno, por favor. Y recordamos que Ivana fue la que ganó el concurso en la modalidad de ensayo. Ivana, por favor, tu respuesta.
Tengo que admitir que enigmáticamente el puesto más bonito en mi biblioteca personal lo tienen los libros de los que me arrepiento haber comprado. Bueno, la verdad, pues son libros que, aunque me permitieron descubrir diversos estilos de redacción, creo que hubiese podido invertir ese tiempo y pues ese dinero en libros como dicen que sabía que me podían aportar más. Recientemente he adquirido mucho amor por toda la literatura histórica, ficción histórica, me llama mucho la atención porque pues a mí me gusta mucho la historia, la antropología, incluso es una de mis opciones de carrera disputada junto con medicina. Y respecto a la pregunta de qué podría decirle a los jóvenes para motivarlos a leer, pienso que es muy cierto que la tecnología y muchas distracciones, sobre todo en la adolescencia y bueno, ya hasta los niños chiquitos también, nos desvían de todo ese camino mágico de la lectura, de la escritura. Y pienso que para que una persona pueda empezar y se inspire a sumergirse en ese camino, debe ser por sus experiencias vividas, reflexionar de cómo se ve en un futuro o qué es lo que atesora, los recuerdos que atesora en su corazón. Y pienso que, no sé, empezar escribiendo lo que pasa en tu día ya es un paso adelante de adquirir ese hábito y también de ya empezar a buscar en otros autores también.
Gracias, Ivana. Bueno, vamos a parar aquí un momento para escuchar la pregunta 1 que nos envió el profesor Rodrigo.
Diego, ¿pero podría intervenir una cosita?
Ah, bueno, bien, por favor, Luz Elena.
Sí, es que no encuentro aquí el chat para poder hacer la pregunta, pero quería, me gustó mucho la respuesta que ofreció Ivana, porque me siento una experiencia parecida sobre la literatura, y quería preguntarle qué tipo de libros se arrepiente que aparecen en su biblioteca, o que debió no comprarlos.
Bueno, a mí me gustaría también que esa pregunta también la responda María Paula, ¿no?
Sí, de pronto, y a mí me pasaba porque yo tenía al principio mucha literatura de autoayuda y no, eso es un terror.
Bueno,
pero,
Ivana.
Pero quería preguntar, ¿de qué libro se arrepiente?
Ivana, pues responde por favor y danos títulos, por favor, Ivana.
Bueno, la verdad, digamos que de momento estaba como empezando mi hábito desenfrenado a que me encerraba un día sin hacer más nada, solo leer. Entonces, tal vez literatura juvenil, como, no sé, Crepúsculo, libros que pienso que pudieron ser reemplazados con otros mucho mejores o que me aportaran más.
Okay. Gracias, Ivana. María Paula, ¿de cuáles te arrepientes?
Bueno, yo voy a ser muy sincera, yo no tengo un libro en mi biblioteca del que yo te diga me arrepiento, porque todos los libros fueron de alguna etapa de mi vida, literatura infantil, juvenil, historias, digamos, en lo que uno dice cliché, todos me aportaron algo y todos ayudaron a lo que soy hoy, a lo que escribo, a lo que me gusta, a descubrir todo ese tipo de cosas. Entonces, no, yo no tengo un libro del que me arrepienta, honestamente.
Muchas gracias, buena respuesta, María Paula. Profesor, ¿su libro del que se arrepiente?
No, estoy muy, muy de acuerdo con la última intervención. Yo sí no me arrepiento de ningún libro, creo que todos los libros dejan algún mensaje positivo o negativo, pero de algo se aprende de los autores que se tomaron el trabajo de poner por escrito sus experiencias, sus puntos de vista. Entonces, en realidad no me arrepiento de ningún libro que haya en mi biblioteca, ni de ningún libro pues que me heredó mi padre. Tampoco todos me han dejado algo de los que me he leído, tanto al ejemplo a no seguir o al ejemplo a seguir. Entonces, tampoco me arrepiento de ningún libro que he leído.
Gracias, maestro. Yo sí me arrepiento de haber iniciado unos libros y haberlos terminado pues en medio de la inocencia. Y ya después de los años, de pronto los llamados bestsellers, pues uno se da cuenta por qué son los más vendidos y claramente pues no dejan mucho, dejan poco, pero eso poco que dejan es una enseñanza para pasarla a las otras generaciones para que no cometan el mismo error. Y ahorita sí, escuchemos la primera pregunta que envía el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego, y gracias a nuestras invitadas de hoy. Quisiera comenzar por preguntarle a nuestra invitada escritora del ensayo ganador, Ivana, ¿cómo es poder concebir una idea, unos planteamientos que nos llevan a intentar dilucidar esa porción de la realidad que queremos exponer en un género tan versátil como lo es el ensayo? En otras palabras, ¿cómo es mover nuestro pensamiento, opiniones, genio creativo en un género como el ensayístico? Y la siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo dejaste en remojo el escrito hasta que lo volviste a intervenir para poder recuperar esa versión final y ganadora? Muchas gracias.
Bueno, Ivana, entonces, por favor, responde las preguntas que mandó el profesor Rodrigo.
Claro que sí. La verdad, al principio cuando iba a empezar a redactar, pues el profe Diego es testigo de que quise cambiar mi tema porque pues lo consideré sobre todo para el ensayo, para elaborar un ensayo, un tema como muy controversial, muy subjetivo, pero creo que logré abarcar múltiples puntos de vista, tanto el científico, el religioso, el filosófico, incluso teorías que existieron que no valían la firma, mi tesis. Y también me da un poquito de pena decir esto, pero yo usualmente todos mis textos, pues no es para la día, pero pues pienso que me quedan muy bien pues en clase de español y todo eso. Y el ensayo, pues yo tomaba apuntes, reflexionaba en todas las sesiones del curso, pero realmente un sábado que nos tocaba clase a las 9, me levanté como a las 4 y no sé, yo soy mejor trabajando bajo presión. Entonces a esa hora me fluyeron todas las ideas y terminé de escribir todo como a las 6:30. Entonces, y a esa hora soy mañanera y pues logré como darle cuerpo a todas las ideas que tenía.
Bueno, cabe aclarar lo siguiente, ¿no? Ese proceso de Ivana no fue, pues, ella lo vio así, pero en realidad fue un proceso de 2 meses, casi 3 meses, y sí, y recuerdo mucho que, digamos, en el proceso de ella sí había unos cambios, pero siempre mantuvo el tema, y así de pronto Ivana no se haya dado cuenta, ella dejaba reposar los textos, no sé si recuerdes, Ivana, que hicimos ejercicios en donde yo los ponía a repetir y a volver a escribir, ¿te acuerdas, Ivana?
Sí.
Eso es lo que estaba preguntando, y no que digamos cuando uno escribe, por lo general uno termina el texto y lo deja por ahí un rato o unos días para en cierta medida alejarse de él para corregirlo mejor. Bueno. Y escuchemos la otra pregunta que manda el profesor Rodrigo, y en este caso es para María Paula. Por favor, escuchemos la pregunta del profesor Rodrigo, la 2.
Muchas gracias. María Paula, ¿qué tan fácil o tan difícil fue establecer el cronotopo, ese marco temporal espacial en tu creación narrativa? Y la otra pregunta es, ¿en quién o en qué realidad te inspiraste para concebir tu cuento? Muchas gracias.
Bueno, María Paula, por favor, ¿nos respondes?
Sí, por supuesto. La verdad, mi estilo de escritura al momento de escribir siempre llegó con una idea y al final termina siendo algo totalmente diferente. Entonces, te diría que eso de imaginarme el lugar, el tiempo donde se estaba desarrollando la historia, fue algo que se dio concorde a lo que iba escribiendo. Realmente nunca pienso mucho, me voy a poner a hacer esto y voy a terminar así, sino que normalmente me pongo a escribir y termino empezando por el final y luego sí escribo toda la parte que viene antes. Pues así mismo, la otra pregunta que me hiciste se me olvidó, ¿me la repites, porfa?
¿Qué era, de dónde había nacido la idea? Es decir, ¿cómo surgió esa idea tan, o sea, porque es una idea muy íntima la de tu cuento sobre todo?
Vale. Bueno, yo escribo mucho sobre la mujer. Ensayos, cuentos, hago dibujos, porque me parece que la mujer es un símbolo en el arte, en todo, en las pinturas, en la literatura, en la escultura, la mujer ha sido un símbolo. Entonces pensé en una mujer enamorada, y esta mujer enamorada, la psicología de ella, hasta qué punto puede llegar, quería pintarla como una mujer exagerada,
al momento de arreglarse para una cita. Una mujer que estaba totalmente enamorada. Uh-huh. Bueno, me inspiré en la mujer. Me inspiré en la mujer, no como víctima, sino una mujer real, en lo que más o menos pasa por la cabeza de una mujer, y lo llevé a un extremo donde su psicología ya era totalmente inusual y un poco fuera de lo común.
Muy bien, María Paula. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irnos al siguiente segmento?
Bueno, solamente quizás, ¿en qué lugar prefiere escribir? Quizás un café, un bar, quizás
no lo sé. Recordemos, profesora, que son menores de edad, en un café. Yo sé que como hablan parecen mayores, pero son menores de edad. Entonces,
no es tan grave, pues digamos un lugar especial, el parque, digamos, lo decía como en un lugar específico, como ejemplo, no necesariamente porque ellas lo hicieran, bueno, no sé si lo hacen.
Ivana, por favor, ¿cuál es tu lugar especial para escribir?
La verdad, siempre ha sido, y bueno, ahora en pandemia aún más, siempre ha sido mi cuarto. Y muchas veces me pasa que estoy haciendo tareas acá en mi escritorio frente a la ventana y veo cosas que, no sé, me inspiran, entonces voy y escribo en mi celular como palabras clave. De pronto para otra persona no es muy claro entender, pero recuerdo mucho a mi profe de física que me decía que las mentes más desordenadas son las más inteligentes. Entonces, sí, pienso que ese es como mi truco, ir escribiendo y después voy como alargando y estructurando todas mis ideas.
Gracias, Ivana. María Paula, ¿cuál es tu sitio especial o tu lugar especial para escribir?
Bueno, yo al igual que Ivana, es mi habitación. Mi escritorio es mi lugar de escritura. Ahí siento que estoy en mi propio mundo y justamente también tengo una ventana al frente y puedo ver el mundo exterior desde mi punto de vista. Es para mí sobre algo poético estar en mi lugar de siempre, donde se desarrolla, digamos, mi vida y más en este momento de pandemia, y al frente tener el mundo exterior donde más personas desarrollan su vida. Se vuelve algo poético que me inspira y cuando me llega esa inspiración, sea en clase o sea en cualquier cosa, cojo el celular y hago una nota de voz diciendo más o menos qué se me ocurrió para después escucharla y estructurarla.
Gracias, María Paula. Profesor Cobos, ¿quiere decir algo?
Sí. De verdad estoy gratamente impresionado con nuestras invitadas de hoy. Las siento que son unas niñas con bastante personalidad, que la tienen clara, que pronto también, como dijo la profesora Lucina, pues parecieran mayores de edad, pero no, son menores de edad y unas jóvenes con unos pensamientos muy, muy claros. Y quisiera pues felicitarlas de nuevo, pues no solo por haber ganado este concurso de cuento y ensayo, sino también resaltar como esas habilidades de pronto psicológicas, si lo diéramos llamar, o cognitivas para que hayan ganado estos premios. Y quisiera preguntarle a las dos, ¿qué habilidades debe tener el escritor? O sea, ¿qué habilidades tienen de pronto? Ivana decía que no es por alardear, pero yo soy así, y quisiera pues resaltar esa parte, de que esas habilidades como cognitivas que tienes, o de esa autodisciplina que tienes para escribir. Tú dijiste por un momento, oye, me gusta madrugar, me gusta trabajar bajo presión, como que hay ciertas habilidades, ciertas competencias que las llevaron a que ganaran este concurso. Entonces quisiera preguntarle para ustedes, ¿cuáles son esas competencias personales que tienen ustedes para escribir? O sea, que deben tener pues un buen escritor.
Bueno, comencemos con Ivana, por favor.
Yo pienso que es fundamental, no solo para ilustrar mejor todo lo que quieres expresar, sino también para pues darle, embellecer tu texto, usar muchas figuras literarias. En mi ensayo casi no puse, pero normalmente sí utilizo muchos y pienso que, bueno, hay muchos tipos de personas. A mí, como usted lo dijo, pues me siento mejor trabajando bajo presión, pero algunos de mis compañeros de clase sé que sacan toda una tarde para escribir. Entonces, yo pienso que ante todo es tener amor por lo que haces, que te apasione, que normalmente sea un tema que te atraiga si es escritura libre, y que disfrutar, porque de nada sirve como estresarte y como preocuparte mucho por el resultado, porque les guste, porque sea bonito, sino que realmente disfrutar la experiencia y que realmente el texto, el resultado final te agrade y sientes que dice como que se salió un pedacito de tu alma, de tu corazón y quedó plasmado en ese texto.
Muchas gracias, Ivana. Y María Paula, ¿cuáles son tus métodos? ¿Qué competencias tienes para escribir?
Bueno, creo que principalmente tengo la habilidad crítica. Muchas personas dentro de la vida te van a decir muchas cosas y tú decides qué es correcto, qué no es correcto según tu propia filosofía, digámoslo así. Entonces creo que dentro de mis habilidades y dentro de las habilidades que considero que debe tener una persona que escribe es que tengo la capacidad de resaltar y exaltar la intensidad de los sentimientos, de los pensamientos y de la psicología humana. No me quedo solo en el éxtasis, la sensualidad, la locura, toda la intensidad que tiene el ser humano, sino también ir más a lo racional, a lo mesurable, a lo ordenado, a lo que tiene forma. Siento que un escritor debe entender un poco de las emociones para resaltarlas.
Muchas gracias, María Paula. Bueno, nos toca ir al siguiente segmento, pero les voy a pedir por favor a las escritoras que escojan un fragmento del cuento y un fragmento del ensayo para que nos lo lean en la siguiente sesión. Continuemos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Se lee cultural pues con nuestras dos invitadas, ¿ya? Quisiera escuchar un poco la opinión de los panelistas frente a lo que han escuchado de ellas. Profesora Luz Elena, ¿qué opinión le da o tiene o lo que ha escuchado acerca de estas dos escritoras?
Bueno, muy interesante cada una de las respuestas y evidentemente las experiencias que nos comparten. Estaba pensando a propósito de ellas que la escritura es algo complejo y loco en la medida en que creo que María Paula, pero también Ivana decía, bueno, uno planea pero llega a otro lado. O sea, como que uno tiene, cuando uno comienza un empieza en un punto, pero no sabe dónde va a terminar. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, maestra.
Sí. Sí, lo que quería decir es que uno comienza en un punto, quería resaltar a propósito de lo que dicen las escritoras, es precisamente que se comienza en un punto, pero no sabe a dónde va a parar. Y eso me parece una descripción muy bonita del trabajo, del escribir, de ese trabajo que y también camino, ¿no? Pues porque uno, ahí sí como dice la canción, se hace camino al andar y es ahí donde se empieza en un punto y se abre trocha, por decirlo así, en la escritura, pero no se sabe a dónde llega y es muy bonito, creo que cuando la sorpresa de verse con ideas nuevas, de enfrentarse con eso que resaltan tanto Ivana como María Paula a propósito de las emociones, a propósito de la psicología humana, a propósito de la mujer, ¿no? Digamos que hace parte como de uno de los motivos de escritura de una de ellas.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opinión le tienen nuestras escritoras?
Bueno, de una vez confirmo que son pues niñas como adelantadas a su época, de verdad que me place mucho tener ver jóvenes así que se preocupan tanto pues por plasmar en un papel sus emociones. Algo que tienen en común las dos es que no le tienen miedo a descargarse emocionalmente, a hacer esa especie de catarsis en una hoja de papel o en su computador, como quiera que sea el método, pero me parece que hacen ese papel muy bien, ¿no? El de desahogarse emocionalmente por medio de la escritura. Y como diría Guillermo Arriaga, este director de mexicano de cine, cuando uno lo lee en voz alta es como si lo vieran desnudo, y de alguna forma ellas tienen ese poder de plasmar sus emociones en un papel, y ojalá pues todos lográramos lo mismo, ¿no? De transcribir eso que sentimos y que invitemos a los otros a que también lo hagan. Entonces me parece muy interesante ese papel de la escritura como catarsis emocional.
Bueno, y pues para de pronto descubrir un poco más de esa intimidad y esa desnudez de las que nos habla el profesor Cobos, le voy a pedir a María Paula que por favor nos lea el fragmento que ella quiere o el que más le gustó de su cuento. María Paula.
Ok, perfecto. Va a leer un pequeño fragmento. Su mano, su toque, su esencia hace que mantengan movimientos detrás de él sin hacer mayor caso a mis instintos y al dolor de mi tobillo. Bajo rápidamente la escalera y veo una luz, tan pequeña y tan lejana, que de todos modos alcanzaba a lastimar mis ojos. No es la luz de salida, es la luz del espacio cerrado con un olor aguardado que invade mis fosas nasales. Si quedo con ese olor, se acercan a mí. Es un olor espantoso, me entran ganas de bañarme y la rasquiña por todo el cuerpo empieza. Ahí sentí un vacío en el pecho, pero la luz me permitía ver su hermosa sonrisa que estaba inundada de felicidad. Una felicidad honesta y real, no lo entendía, pero me gustaba su sonrisa y con eso me bastaba. Hasta ahí lo voy a dejar.
Sí, muy bueno, una creación de imágenes, y digamos que uno siente, ¿no? Pues en cierta medida al escucharlo también en la voz de la autora, uno siente eso que la autora nos quiere comunicar. Bueno, Ivana, tu turno, ¿qué fragmento nos vas a leer de tu ensayo?
Quiero leerles la conclusión.
Listo.
Bueno. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano le ha temido a lo desconocido y entra en negación si un nuevo descubrimiento amenaza sus ideas o su estilo de vida. Para la humanidad, la Tierra no era redonda antes de 1492. Y la luna era un gran misterio antes de 1969. Tal vez muchas incógnitas siguen sin respuestas, ya que al descubrir el porqué de los enigmas pueden haber diversos desenlaces. Se puede sentir tan satisfecho que adquiere más motivación para realizar y aportar nuevos hallazgos, o tan inalcanzable que pierdes el sentido de la existencia. ¿Podremos alguna vez conocer la verdad sobre el alma?
Bueno. Entonces ahí ya tenemos material para seguir preguntando. Maestro Cobos, levantó la mano.
Sí, yo particularmente, pues obviamente me leí todo el cuento de María Paula, y noté que en ese cuento se bañó como 5 veces, no sé cuántas veces te bañaste a María Paula, y quieres como plasmar esa inseguridad, esa ansiedad por lucir bien para él, por estar limpia. Y mi pregunta es, creo que te identificas mucho con la mujer, o sea, yo creo que muchas mujeres se identifican contigo al estar bien, al estar súper limpias, pero al final te das súper arreglas, te cepillas el pelo, te maquillas las uñas, te cortas el pelo, de todo haces para estar súper bien, pero al final dices en el cuento, y están y fuimos así, y como que él de pronto no apreciaba eso. Entonces, de alguna forma quieres plasmar la ansiedad y te consideras también una persona ansiosa frente a una situación amorosa, o cuando estás en la vida real, ¿eres ansiosa?
Bueno, responde María Paula, por favor. ¿Eres ansiosa?
Bueno, sí, señor. O sea, no tanto como al extremo en el que está obviamente el personaje, pero sí me considero una persona ansiosa. Cuando me gusta a alguien intento verme lo mejor posible, y creo que muchas mujeres lo hacemos, pero al final del día de pronto no se nota o no lo ven, y eso termina siendo frustrante.
Es eso lo que te quería preguntar, que me parece muy curioso, porque pues todo lo que haces para arreglarte, para bañarte, para lucir bien, y dicen, no, pues estábamos en cine y en la oscuridad pues no se notaba eso, a pesar del dolor de tobillo, a pesar de todo lo que sufriste para eso. Y creo que a veces le pasa mucho a las mujeres, como que se arregla mucho y el hombre ni lo nota, entonces puede llegar a ser de pronto un poco frustrante después de todo el trabajo que les tomó hacerlo, ¿no?
Bueno, profesora Luz Elena, su pregunta.
Claro, no, es interesante, pues, como ella muestra el personaje, ¿no? Porque no sé si es María Paula o es el personaje el que reviste, pues, esto que se está manifestando sobre la ansiedad. Y quería preguntarle sobre esa, digamos, también esos prejuicios que se revelan quizás también frente a las relaciones humanas, especialmente frente a las relaciones afectivas, que de alguna forma el personaje quiere cuestionar. No sé si de pronto quisieras ampliar un poquito más ese punto.
Responde, María Paula, por favor.
No.
Vale. En este caso, lo que quise pintar es una mujer llena de prejuicios. Tenía que estar depilada, tenía que estar limpia, tenía que estar maquillada, tenía que verse divina. Es una mujer que pinta ese prejuicio y al final no lo notó, lo que terminó notando, si se lee todo el final del cuento, él no estaba feliz porque ella se haya arreglado, estaba feliz por lo que al final terminó haciendo.
Un fracaso. Interesante, sí, como que al final ese estándar que hay que seguir, ¿no? Resulta ser, cumplirlo quizás resulta ser frustrante y es un prejuicio interesante para cuestionarnos, ¿no? Digamos, uh-huh. Esas exigencias que a veces nos hacemos a sí mismos, que para cumplir, digamos, unos estereotipos. Muy, muy, muy interesante, María Paula. Muchas gracias.
Bueno, y ahora, pues, para preguntarle a Ivana, pues, porque yo viví todo el proceso con ella de la redacción del ensayo, y me gustaría preguntarle si alcanzó por lo menos alguno de los objetivos de su ensayo, Ivana.
Pues yo diría que sí, porque siento que logré abarcar el tema de muchos puntos de vista, porque obviamente al ser un tema tan abstracto, me daba miedo como plasmar sesgos en el texto, y pienso que lo logré porque lo abarqué desde el punto religioso, filosófico, médico. Entonces pienso que respalda, o sea, si, no importa el tipo de lector o la corriente o las ideologías que comparta, creo que en algún punto del texto se puede ver identificado y se puede sentir satisfecho con la respuesta que encuentra ahí.
Bueno, hay que, para contextualizar, pues el ensayo de Ivana nos hablaba acerca del alma. ¿Y los profesores qué opinan de escribir acerca de estos temas que, pues, de pronto no son temas, digamos, actuales, en el sentido de que no son temas novedosos, ni noticiosos, ni políticos, son temas más espirituales? ¿Qué opina, profesora Luz Elena, de escribir acerca del alma?
Bueno, pues digamos que históricamente, de hecho, el alma y el pensamiento ha sido como los ejes centrales, como se entienda, digamos, este carácter, sea pensamiento, sea alma. Se han convertido incluso en unos fundamentos respecto a la manera en cómo nos vamos a ir, digamos, a ciertos prejuicios de la modernidad. Estoy pensando, por ejemplo, esas distinciones filosóficas entre alma y cuerpo, en unos autores, ¿no? Esa distinción entre alma y cuerpo ha implicado precisamente reproducir unos prejuicios acerca de lo femenino y lo masculino, por ejemplo. Entonces, pensar en el alma y en el pensamiento será siempre interesante, porque también nos permite reconocer qué prejuicios están detrás frente a dos elementos que nos componen como humanos, o sea, que se piense el alma como pensamiento, como conocimiento, bueno, como espíritu, ya que alma se habla un poco como en épocas, digamos, de Edad Media o otro tipo de experiencias, pero tiene que ver con eso. Vamos, en el caso de los prejuicios sobre los hombres y las mujeres, muchas veces el pensamiento ha estado anclado hacia como una virtud de los hombres, ¿no? Mientras que lo corporal y las características corporales pues están más vinculadas o se han vinculado más hacia lo femenino. Entonces pensar sobre eso siempre será muy útil para revelar prejuicios.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿tiene alguna pregunta para nuestra escritora de ensayo?
Sí, me llama mucho la atención que otra vez el tema recurrente sea el alma, las emociones, el hacer catarsis. Y yo quisiera preguntarle a Ivana, pues ya hablamos de sus competencias, que es de lo disciplinada que es, pero ¿qué te dicen tus compañeros que tienen tu misma edad y que no escriben? O la gente que, si los jóvenes que te acompañan en tu salón, ¿qué te dicen? ¿Y por qué crees que de pronto ellos no escriben y tú sí? ¿O qué consejos también le darías a esta gente que todavía le da pena desnudar su alma?
Responde, Ivana, bueno, por favor.
Sí. Bueno, la verdad, a mí me pasaba que, y bueno, mi mamá dice que desde muy chiquita también lo hacía, y es que como hace 4 años hacia acá, he sido capaz como de reconocer mis competencias y mis habilidades, pero antes era como muy tímida, muy suprimida, porque, bueno, siempre he resaltado, siempre he sido de las mejores de mi salón, pero no lo admitía, o sea, me sentía como en esa modestia también incómoda de la responsabilidad que obviamente no tenía de no hacer sentir mal a los demás en algún aspecto o en algún aspecto o verlos en desventaja. Pero creo que me ha guiado es precisamente saber que, o sea, no está mal ser la mejor en algo, porque digamos que en todas las inteligencias que existen, ellos también son mejores que yo en otras cosas, ¿cierto? Pero pienso que una ventaja frente a este tema de escribir y de leer es que siempre me intereso por de ir más allá en las clases ahora que son virtuales, que obviamente necesitamos mucha más autodisciplina y compromiso porque nosotros estamos a cargo de nuestro propio conocimiento. Nosotros decidimos hasta qué punto vamos a conocer, porque es lo que nuestros intereses, lo que nos interesa. Entonces, creo que en ese aspecto de querer saber más, de preguntar, pues yo soy de las preguntonas del salón, y muchas veces se acaban las clases virtuales y a veces me quedo compartiendo con algunos compañeros o algunos profesores, no sé, artículos que leímos, noticias que escuchamos, y me recuerdo mucho que mi papá, por una recomendación de un amigo que también le gusta mucho leer, me compró El mundo de Sofía de Justin Gardner cuando yo tenía como 7 años, porque pues ellos no son no les gusta leer tanto como a mí, entonces me lo compraron y me lo he intentado leer tantas veces, pero nunca he podido llegar al final. Pero siempre la página que más me marca es cuando dice pues la teoría filosófica de que para ser filósofo necesitamos capacidad de asombro, y también es muy bonita como él lo describe, porque él dice que solo los filósofos y los niños son los que, a diferencia de las personas normales que se aferran a la piel del conejo blanco, los filósofos y los niños trepan hasta las puntas de los pelos. Y él, esa es una metáfora, porque el conejo es el universo. Entonces, sí, pienso que esa de la capacidad de asombrarte y de ir más allá es un motivo y una habilidad que te apoya en todo este camino creativo.
Muchas gracias, Ivana, muy buena tu respuesta. Bueno, pues este encuentro pues ya llegó a su fin. María Paula, una última pregunta. Yo estuve presente en el momento de la entrega del premio ¿Y por qué decías que no creías que lo ibas a ganar?
Bueno, porque decía que, porque cuando tú te arriesgas a este tipo de cosas, vas con miedo. El ser humano normalmente pensamos que no somos suficientes para algo. No, algunas veces no somos capaces de reconocer habilidades. Entonces, después de ver, digamos, el proceso de escritura de mis otros compañeros en el curso, ver sus proyecciones, sus cuentos, me sentí vulnerada, digámoslo de esa manera. Sentía que de pronto lo mío no iba a ganar. De todos modos, me arriesgué, me atreví a enviar el cuento, porque pues el estilo de escritura de cada uno es único, ¿no? Como hubieron cuentos que eran muy sentimentales, hubieron otros que ya eran más de suspenso, me arriesgué. Entonces, te diría que no creía que lo iba a ganar porque habían muchos temas diversos. Dependía, pues, digamos, de las personas que lo iban a calificar. Y después de ver un proceso de escritura tan bueno como el de mis compañeros, pues la verdad yo sí me quedé un poco muy atrás cuando ellos estaban escribiendo. Yo ya tenía todo el cuento y yo apenas tenía un fragmento.
Ah, bueno, muy bien. Y Ivana, ¿tú qué escuchaste los otros ensayos? Porque recuerdo que tuvimos una sesión en donde los leímos todos. ¿Pensaste que ibas a ganar?
La verdad, si soy sincera, en un momento sí supe, porque yo me quedé escuchando todos los ensayos de mis compañeros y habían unos que me gustaron mucho, como el de mi compañera Caterine, que lo hizo acerca de todos los miedos y inseguridades que afrontamos en este momento a puertas de la universidad. Pero sí, sí creía que lo iba a ganar porque sentí que era, o sea, creo que todos nos invitaban a la reflexión, pero el mío era como un tema más ambiguo que incluso en la redacción y se formuló una pregunta que después, cuando la volví a leer, o sea, me quedé pensando, o sea, por la respuesta, porque realmente me puse a reflexionar de todas las decisiones que hacemos, lo bueno y lo malo, y hasta qué punto eso determina nuestro futuro.
Bueno, le damos las gracias a nuestras invitadas y esperamos tenerlas próximamente. Y vamos al cierre del programa.
Estás saboreando el español con Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural y ya pues nos quedan pocos minutos. Sé que el profesor Rodrigo nos envió algo que nos va a servir. Ahora lo escuchamos, es algo acerca del ensayo. Pero pues ya para despedirnos, María Paula, por favor despídete de nuestra audiencia y deja un mensaje para que
Bueno, de todos, muchísimas gracias por la invitación a toda la gente que nos está escuchando. Pues creo que el mensaje sería: no tengan miedo. Muchas veces nos cohibimos por el miedo a pensar que no podemos lograr esto, no, qué pena que vean lo que yo escribo, no, qué pena que vean cómo bailo, cómo actúo. El miedo es una barrera y esta barrera lo que hace es limitarnos. Si ustedes no dan el primer paso, nadie lo va a dar por ustedes. Siento que es el mensaje. De todos modos, agradezco muchísimo este espacio a la Universidad, pues, del Rosario por brindar estos espacios a los jóvenes para que se liberen, para que aprendan y para que muestren su talento.
Gracias, María Paula. E Ivana, por favor, despídete de nuestra audiencia y una frase, una oración, un mensaje para cerrar.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por reconocer mis capacidades en mi ensayo y también les quiero decir que aprovechemos el presente porque es lo único que tenemos, que todo lo que queramos hacer, empecemos a hacerlo desde ahora, y que sobre todo valoremos nuestras raíces, porque siento que somos víctimas de la globalización, de la occidentalización, y muy pocas veces, o bueno, subestimamos el talento local, el talento nacional. Entonces, los invito a que exploren ese mundo de lectura, sobre todo de acá, de nuestra gente.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Pues espero que les haya gustado esta intervención. Profesores, ¿quieren decir algo más antes de cerrar con lo que nos envió el profesor Rodrigo? Profesor Cobos.
Sí, yo quisiera cerrar con una frase de José Saramago, que reúne de pronto todo lo que hemos hablado hoy. Y José Saramago decía: yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar, escribo para desosegar. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
¿Con esta frase ya terminamos o nos queda otra posibilidad?
No, ya nos quedaría un espacio, que es el profesor Rodrigo, que nos quiere comentar algo acerca del ensayo. Entonces ya, sí.
Bueno, para cerrar, quisiera, bueno, agradecerles a nuestras invitadas, a sus aportes, sus ideas. Me quedo con la idea de una de ellas, que decía que escribir era como un reflejo en un espejo roto, y apenas la escritura nos permite establecer ciertos fragmentos. Qué linda forma también de describir ese hacer, ¿no? Entonces me quedo con esa idea que nos ofrecieron tanto Ivana como María Paula. Muchísimas gracias.
Bueno, y para cerrar, pues ahí sí vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Cuando hablamos de ensayo, no podemos dejar de referirnos a su creador, el escritor de origen francés Michel de Montaigne, quien dedicó parte de su genio para perfilar este género a lo largo del siglo XVI. Montaigne estudió poesía grecolatina y posteriormente derecho en la Universidad de Tolosa. Haría parte del Parlamento de Burdeos, por el que no mostró mucho interés. Tras un periodo relativamente corto de retiro de la vida pública y política, comenzó a escribir su obra Ensayos, de 10 volúmenes, y cuya primera edición aparecería en 1580. Un par de años después sería nombrado alcalde de Burdeos, periodo en el que publicó la segunda edición de su obra. Entre 1583 y 1585 tuvo una intensa tarea como alcalde e incluso actividades diplomáticas. En 1588 lanzó una nueva edición de sus ensayos, en la que incluyó un libro más. Pero en los primeros años de esa última década del siglo XVI, se vio envuelto en problemas que lo llevarían a prisión. Así que una admiradora y amiga suya, Mademoiselle de Gournay, se encargó de la última edición de Ensayos en 1595. Siempre he entendido al género ensayístico como un intento por dilucidar lo que a los ojos de muchos puede ser oscuro o poco claro. Es un intento por dar claridad, luces sobre un tema que puede ser o no de dominio público. La literata Alma Flora da la fuente define ensayo como una nueva manera de considerar un asunto, abandonando los modelos de la sistemática exposición rigurosa de la ciencia y de la monografía, dándole preponderancia a la libertad de proponer una nueva perspectiva con una visión más libre. Una forma, señala Ada Lafuente, de enriquecer el conocimiento tradicional, que se caracteriza por su giro de originalidad personal y gracia estética. Muchas gracias.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.